If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea que los destruyan en su totalidad o que las hojas o partes que no coincidan con la educación de sus hijos simplemente sean retiradas. La declaración es del presidente del PAN. No solo resulta torpe, destruir libros es cosa de la Santa Inquisición o del Tercer Reich, no solo es de un antiintelectualismo preocupante, los libros deben ser discutidos, no destruidos, no solo deja a los niños a merced de los prejuicios de sus padres, imaginemos los creacionistas, homófobos o misóginos, sino más grave aún, evidencia que el líder del principal partido de oposición no entiende cuál es el problema, no solo de los libros de texto, sino del modelo educativo y la idea de mundo que han dado lugar a ellos. Lo escribió Carlos Loret de Mola hace unos días. El problema no son las erratas, que siempre las hay. No es la fecha de nacimiento de Benito Juárez o el error en una de las operaciones con fracciones. Para Carlos, el problema es el uso de la educación pública para la difusión del falso evangelio obradorista, entre cuyos preceptos lista la satanización de las aspiraciones del individuo, la condena del éxito económico, la minimización de las matemáticas por considerarlas neoliberales, el despreciar la ciencia porque dicen que sirve a los intereses económicos de grandes corporativos. Asiento, pero también amplío. He dado más que una ojeada a los libros de texto y he leído a conciencia sus textos de presentación. Obviaré por sabido que se trata de piezas sobreideologizadas y trasnochadas, trufadas de referencias a Bakunin y al poema pedagógico de Makarenko. Preferiré señalar con preocupación que esos textos y el enfoque general de la nueva escuela mexicana todo resultan, manifiesto que son, de un solipsismo rabioso. Champurrado de obradorismo militante, freirismo radical, psicologismo pop, descolonialismo buena ondita, pobrismo modo Ismael Rodríguez, culpa de clase y tantita pedagogía de vanguardia, lo del aprendizaje por problemas no está mal, los textos introductorios parecen más preocupados por la lucha de clases que por la lucha en la clase, es decir, por los retos del aula. ¿Necesita un profe de Santiago Papasquiar o de San Andrés Tuxtla discutir a Rancière? Por cierto, la única referencia filosófica no soviética en el marco teórico, o más bien herramientas para complementar una formación docente a menudo deficiente y retener a los alumnos de cara a la doble amenaza de la pobreza y el narco. ¿Precisa el alumno quebrar las cadenas de una opresión de la que es sujeto nomás por decreto del Ejecutivo o saber quebrados? Entre Marx, Arriaga, y su marco teórico, solo cabe una conclusión. La educación es demasiado importante para ponerla en manos de los políticos. Este texto fue publicado hace unos días en el Heraldo de México y su autor es un señor que es hijo de un político. De hecho, es hijo de alguien que fue secretario de Educación. Este señor tiene un podcast cuya invitada para discutir los libros de texto y la nueva escuela mexicana es una política, de hecho, una política que fue secretaria de Educación de la Ciudad de México. Y entonces, ¿por qué dice que la educación es demasiado importante para ponerla en manos de los políticos? Bueno, pues esa es la pinche complejidad de la retorcida mente del autor de ese texto, Nicolás Alvarado. Soy en efecto Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad. Y sí, yo soy el autor del texto que leí al principio de este podcast, es mi columna de esta semana en el Heraldo de México. Como saben, La Pinche Complejidad es el podcast de Heraldo Media Group en donde tratamos de complejizar todavía más los problemas que de por sí son complejos. Y pues mi columna lo que está haciendo es echarle leña al fuego. ¿Por qué? Bueno, en efecto, como decía yo en la introducción de este programa, mi padre, Miguel González Abelar, fue secretario de Educación de 1986 a 1988 y me atrevo a decir que fue un muy buen secretario de Educación Pública. Mi invitada de hoy, Mara Robles Villaseñor, fue secretaria de Educación de la Ciudad de México entre el año, si no me equivoco, 2014 a 2017 y, si no me corregirá ahora, y fue, me atrevo a decir, porque además trabajé con ella, una muy buena secretaria de Educación de la Ciudad de México. Miguel González Abelar no era pedagogo, era abogado. Mara Robles Villaseñor no es pedagoga, es economista. Y entonces, ¿qué tenían que hacer con la educación pública ellos? ¿Por qué a esos políticos sí les confío y a estos no? Bueno, pues porque ese político y esa política y otros políticos lo que hacían era labor de administración pública. Lo que hacían era administrar la hacienda pública y diseñar políticas públicas para que los interesados, es decir, los expertos, los pedagogos, los maestros, los padres de familia, los niños, los científicos, los literatos, contribuyeran a crear los mejores libros de texto posible, los mejores programas educativos posibles y los mejores diseños programáticos y curriculares para las escuelas. Esa es la función de un político en la educación. Jaime Torres Bodet no escribió los libros de texto gratuitos. Los libros de textos gratuitos los escribieron, entre muchos otros, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez, es decir, personas que sabían de la materia. Lo que le toca a un Jaime Torres Bodet, lo que le toca a un Miguel González Abelar, lo que le toca a un Jesús Reyes Heroles, a una Mara Robles Villaseñor, a un Salvador Martínez de la Roca, a cualquiera que esté como autoridad educativa, sea federal, sea estatal, pues es diseñar políticas públicas y facilitar que aflore el conocimiento. ¿No, Mara Robles Villaseñor, aquí presente?
Absolutamente, Nicolás. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y por esa presentación, porque más allá de la errata en las fechas, que es insustancial, pero...
Corrígeme que yo no soy Marx Arriaga. ¿En qué fechas fuiste secretaria de Educación?
Del 2012 al 2015. Pero lo relevante de lo que has dicho es que efectivamente tu servidora no es una pedagoga. Yo soy una estudiosa de la política pública educativa y eso sí, tengo una especialidad en planeación de la educación superior y mi vida ha sido precisamente desde como dirigente estudiantil hasta como secretaria de educación, luego como rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, luego como presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Es, como bien dijiste, buscar a los que saben, buscar a los expertos, buscar a los especialistas, darles libertad absoluta en un ambiente de pluralidad para que las discusiones sustantivas, las importantes, se den en absoluta diversidad y que no sea el dogma, sino el conocimiento científico y la idea democrática de creación de ciudadanía, lo que prive en la elaboración de la política pública. Pero bueno, esa es solamente la presentación, la introducción.
No, pero a ver, si no es menor la presentación, querida Mara, y perdóname que te interrumpa, que es una costumbre que tengo hace ya mucho tiempo, porque creo que eso es lo que no está pasando en este gobierno y creo que este es el quid de la discusión. Cuando decía yo que Marco Cortés, el presidente del PAN, pues no entiende bien el problema, es porque cree que son unos textos sobre chamanes lo que está mal de los libros de texto gratuitos. Y no son unos textos sobre chamanes, ¿no? Es, digamos, todo un proceso de política pública, o corrígeme si me equivoco.
Tienes razón y es una gran oportunidad para intentar ser útil y explicar la diferencia entre tres conceptos fundamentales: el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo curricular. El modelo educativo responde a la pregunta de ¿para qué enseñar? Pareciera una pregunta absurda, pero no lo es. En la Revolución Francesa se decidió que en Francia se educa para la libertad, para la fraternidad, o sea, para los grandes principios de libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa. Y escucha algo muy interesante, para la autonomía personal. Y por eso, aunque no lo creas, a los niños se les enseña a andar en bicicleta y a ponerse los calcetines y a ir de campamento solitos sin sus papás. En el origen del sistema educativo mexicano se educaba para la unidad nacional, porque como recordarás al principio de nuestra república, pues no era esta masa más o menos uniforme que ahora tenemos y que hasta está cuestionada, pero se buscaba crear unidad nacional. Entonces se tenía que que construir un pasado común, una historia, y por eso eran estas jornadas nacionalistas. Hace muchas décadas que México perdió precisamente la idea de para qué enseñar. Y entonces ha habido una gran cantidad de contradicciones que han llevado a esta desinformación en el sentido de que tal educación es neoliberal y tal educación ahora será comunista. Por Dios, en estricto sentido, mi opinión es que ni una ni otra. Y ahorita voy a dar elementos de por qué, pero voy al segundo modelo. Hablé del modelo educativo que responde a la pregunta de para qué enseñar. Luego viene el modelo pedagógico, que es ¿cómo enseñar? Y ahí viene la cuestión de si tú tienes a un gran ponente que se sube en un estrado, dicta una cátedra, es brillante y el que entendió, entendió, y el que no, pues se rezagó. Y la tercera del modelo es el modelo curricular, es decir, ¿qué en concreto se enseña? Entonces, en este momento están revueltos de muy mala manera el debate del modelo educativo, del modelo pedagógico y del modelo curricular. Ayer que yo vi la conferencia vespertina de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, en donde estuvo nada menos que Ángel Díaz Barriga, me era muy difícil discrepar de este gran pedagogo, porque Díaz Barriga sí pertenece literalmente a una familia de pedagogos que son una autoridad en este país y un referente a nivel iberoamericano. Entonces, cuando Díaz Barriga hablaba de cosas que voy a mencionar enseguida, como la integración curricular, como la libertad de los maestros y la autonomía para adecuarse al contexto, como la posibilidad de compensar la diversidad de estados, de condiciones socioeconómicas y culturales que hay en nuestro país, pues a mí me costaba discrepar. Yo decía, si Díaz Barriga está detrás de esto, bueno, es prácticamente una garantía de que hay alguien serio opinando sobre lo pedagógico. Sin embargo, como bien dices, hay una retórica estridente que ha llevado la discusión al absurdo. Por ejemplo, cuando se decía, estos libros se hicieron con el corazón y los hizo gente de muy buen corazón. Uy, pues para mí eso no es un referente intelectual. Puede haber gente muy antipática y puede haber gente muy desagradable en lo personal que sea una experta en matemáticas, en cómo enseñar la lengua española, en ciencias naturales o ciencias sociales. Y pues la verdad, si tiene buen corazón o no, para mí es insustancial. Entonces, en este momento están revueltas esas tres cosas y eso está ensuciando el debate y está impidiendo que sepamos si realmente los niños están en peligro o no.
Déjame detenerte ahí porque te agradezco enormemente, además, que hayas puesto en estos términos la discusión. Lo primero es, creo que hay un cambio de modelo educativo. Creo que ese cambio de modelo educativo queda, digamos, articulado en estos textos de presentación que tienen mucho de manifiesto, que anteceden a los distintos libros, tanto Mara como yo, porque hemos estado platicando de esto en estos últimos días, como se imaginarán, le hemos echado más que una ojeada, digamos, a los distintos libros de texto y al menos yo estoy seguro que tú también he leído en su totalidad los textos de presentación. En efecto, lleva a pensar que hay un cambio de modelo educativo. Déjame resumirlo así a ver si estás de acuerdo. Hasta en los gobiernos de la transición se buscaba, creo, educar para la ciudadanía. No sé si se lograba, es decir, creo que no, entre paréntesis, creo que era bastante fallido el modelo pedagógico y era bastante fallido el resultado, pero el modelo educativo decía, aquí vamos a formar ciudadanos que sean dueños de sus decisiones, que ejerzan el pensamiento crítico y que puedan labrarse una buena vida en términos económicos, políticos, sociales, culturales y afectivos. No creo que eso se haya cumplido, pero el modelo educativo era ese. Lo que dice el nuevo modelo educativo es, nosotros queremos funcionar, queremos formar a un ser que funcione en comunidad. Queremos formar a un ser al que no le interese las reivindicaciones individuales, al que no le interese la generación de plusvalía, que esté, digamos, separado o cuando menos crítico del paradigma científico que asociamos con una dominación política eurocentrista, y queremos que esta persona recupere saberes tradicionales y se nutra de lo que suceda en comunidad. Bueno, yo estoy más de acuerdo con la primera visión que con la segunda, pero eso, aunque ustedes no lo crean, no es importante. ¿Y por qué va a privar una visión de construcción de ciudadanía? ¿Y por qué va a privar una visión comunitaria? Es decir, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué partido gobierne? Y si mañana tenemos un gobierno nazi, entonces será... No estoy diciendo ni que los gobiernos de la transición ni que el gobierno de la dizque cuarta transformación lo sea. Pero si mañana tenemos a un señor que crea que hay que aporrear gatos por las calles, entonces el modelo educativo va a pugnar por aporrear gatos en las calles. Es decir, ¿de veras así de veleidoso puede ser el cambio de modelo educativo? Creo que ese es el problema, que estoy caricaturizando, por supuesto, pero es el problema de base, ¿no? O sea, se cambió un modelo educativo por decreto. Ese es el problema, que es gravísimo.
Afortunadamente, estoy muy bien informada. Por un lado, se reformó el artículo 3º constitucional. Participé intensamente en ese proceso porque lo que no dijimos es que también soy diputada local y en ese momento era la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Jalisco.
Eres diputada local por el partido Hagamos en Jalisco.
Es correcto. Entonces, en la anterior legislatura, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por primera vez, y ella es una maestra que se reivindica integrante de la 4T, fíjate bien, Nicolás, nos convocó a que los congresos de los estados no fuéramos solamente una oficialidad de partes de la reforma constitucional. Realmente se nos incluyó, se nos escuchó y además logramos colocar en la reforma al artículo 3º constitucional conceptos que me son carísimos, como el que tú conoces de educación para la vida. De tal manera que la reforma al artículo 3º constitucional, me duele un poco decirlo, al final de cuentas terminó siendo el cajón del sastre. Una forma de no controvertir, de no excluir, fue que se incluyó lo que dijimos todos. Y sinceramente es reiterativo, pero no hay nada de lo que podamos avergonzarnos. O sea, se conservó el contenido clásico del artículo 3º constitucional, precisamente el que decía que la educación tiene que ser universal, pública, gratuita, laica y que debe promover a la democracia más que solamente como un régimen electivo, como una forma de vida. Así que tú y todos los ciudadanos pueden estar tranquilos porque eso sigue vigente en el artículo 3º constitucional. Y agregamos un montón de cosas, hasta la educación ambiental y las lenguas indígenas, y todo mundo dijo su desiderata, ¿no? Sus deseos, sus convicciones, ahí están. Pero el artículo 3º constitucional de ninguna manera es retrógrada y de ninguna manera renunció aquella vocación democrática que tuvo desde sus orígenes. Dos, enseguida del artículo 3º constitucional está la Ley General de Educación y ahí pasó básicamente lo mismo. Es una ley demasiado extensa, es una ley farragosa, pero están dichas todas las cosas políticamente correctas. Ahí te garantizo que no hay una visión sectaria ni excluyente, ya no digamos comunista, no. En todo caso, es una revoltura de demasiados buenos propósitos. Posteriormente se elaboró el que debería ser el modelo educativo o el plan de estudios. Y ahí yo fui invitada por la Coparmex. Hay que decir que importante que haya sido una organización empresarial tan satanizada la que convocó un debate plural. Imagínate, me invitaron a mí, que como todo mundo sabe, fui niña comunista. Y entonces ahí leí, igual que tú, la introducción del documento y luego leí el resto del documento, que tiene más de 244 cuartillas. Y en efecto, en las introducciones, en todos estos prefacios, en todos estos textos que están al principio de lo sustantivo, está esa retórica sumamente estridente, sumamente antagonista, un poco atrasada desde mi punto de vista para lo que ahora constituye el debate de las fuerzas progresistas a nivel mundial.
Bueno, pero ya luego, cuando la vanguardia de la educación es Makarenko, pues sí estamos en problemas.
Cuando te metes a leer, que por cierto es un pedagogo al que definitivamente hay que leer entre todos los demás. Entonces, cuando me pongo a leer los 244 elementos que contiene este documento, me encuentro que no, que ahí no están barbaridades ni cosas inaceptables. Y lo mismo está pasando en los libros de texto. En efecto, tienen erratas como casi todos los libros tienen erratas y tienen algunas pifias que deben ser corregidas, no me cabe la menor duda. Pero que de las introducciones se pueda decir que están vertidas íntegramente en el contenido del plan de estudios y de los libros de texto, de verdad que no, No es así. Y si leíste en Nexos a Irma Villalpando o la escuchaste en un podcast de tu competidora y maestra Gabriela Marketing, te habrás dado cuenta de que en efecto no es así. Esa retórica hasta cierto punto izquierdista o tal, no está en el contenido, como sí están las erratas. Donde en todo caso empieza el problema, y si quieres ahorita hablamos de eso, es en el método de educar. Y vamos a ver que tampoco es un problema, pero quiero terminar diciendo que precisamente no se hizo el piloto de ese documento importante porque una organización controvirtió e impidió que se hiciera el piloto. Entonces, ahora estamos un poco chistosos porque hay quejas de que no se hizo el piloto para aprobar el plan de estudios, pues porque hay una orden judicial que impidió que se hiciera el piloto. Y lo que no se ha publicado en este momento, y está muy mal, son los programas o programas sintéticos que preceden a los libros de texto. Yo quisiera mostrar mi acordeón para que todo el mundo lo tenga claro. O sea, tienes artículo tercero constitucional, tienes Ley General de Educación, luego tienes plan de estudios, luego tienes programas o programas sintéticos, y el último eslabón de la cadena son los libros de texto. Entonces, claro, lo que ahora resulta inconexo es que no se hizo el piloto del plan de estudios, no se conocen los programas y están ahí los libros de texto. Los libros de texto tienen unas introducciones estridentes, pero los contenidos tanto del plan de estudios como de los libros no corresponden a esa estridencia, aunque tengan erratas. Entonces, digamos que hay que ser bastante más cuidadoso a la hora de sacar conclusiones, porque si no, corremos el riesgo de empeorar todo aún más, porque me falta hablar en las siguientes intervenciones, que me lo permitas.
Pero no te lo voy a permitir ahora.
Pero de lo
tengo
más
que interrumpir porque te tengo que discutir este asunto. A ver, yo celebro el espíritu con que estamos teniendo esta discusión, pero no estoy de acuerdo con muchos de sus contenidos. Y voy a decir por qué. Sin duda, el plan de estudios está, por cierto, lo que no están son los programas sintéticos. El plan de estudios fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2022. Lo que están son los programas sintéticos y es gravísimo. Primera cosa que me preocupa es cuál fue el proceso de elaboración de estos textos. Pues no, unos maestros de muy buen corazón, a mí no me dice, como decías tú, absolutamente nada, o con el corazón podrido, me da exactamente igual. ¿Cuál fue el método de reclutamiento de esos maestros? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuál es el enfoque educativo, pedagógico y didáctico que utilizaron en la redacción de esos libros de texto? ¿Y en qué momento se involucró a otros actores en esa discusión? Esa me preocupa enormemente. Esa es de proceso. Pero segunda que me preocupa enormemente. No todo termina en las introducciones estridentes. Las introducciones son, digamos, más preocupantes que estridentes. Son al mismo tiempo, digamos, ejercicios de agitpropaganda y unas cosas abstrusas que yo creo que ningún maestro va a comprender jamás. O sea, yo me imagino a un maestro de Santiago Papasquiaro, como decía en el texto, o de San Andrés Tuxtla, con un grupo de chamacos que no hacen caso y que los está tratando de reclutar la maña, aquí con unas referencias a Bakunin y a Makarenko. No sé si les sean muy útiles en su vida cotidiana, no sé si es lo que necesitan los maestros. Pero más allá de eso, el asunto, y cito otra vez a Irma Villalpando, a quien ambos escuchamos y leímos, pues el asunto trasciende las introducciones porque en efecto hay en los contenidos de los libros de texto, digamos, varios procedimientos o varias metodologías. Una, que me parece bien, es esta idea del aprendizaje por problemas o por proyectos y no necesariamente por materias. Esa la voy a problematizar de una primera manera. Tú y yo somos muy fans, por ejemplo, de la idea de los huertos escolares de Alice Waters en Estados Unidos, en donde los niños aprenden trigonometría y etimologías mientras siembran kale en un huerto comunitario en la escuela. Está muy bonito. No más que para eso antes hay que saberse la tabla del 7. Si no se sabe uno la tabla del 7, pues no hay Alice Waters, no hay Makarenko, no hay Freinet, no hay un carajo. O sea, si uno no sabe la tabla del 7, pues no se puede aprender nada ni en proyectos, ni en problemas, ni en competencias, ni en una chingada. Es decir, ese es el primer problema que a mí me preocupa. Hay una serie, digamos, de competencias mínimas que los libros de texto no están tomando en cuenta. O sea, si uno no sabe conjugar los verbos, pues no puede hablar. No puede hablar de nada, ni de comunismo, ni de neoliberalismo. No lea Ayn Rand, no lea Bakunin, no lea nadie. ¿Por qué? Pues porque no sabe uno conjugar los verbos. Ese es un problema grave. Esas competencias las veo dolorosamente ausentes de los libros. Otro problema que veo de manera muy real. En toda la parte, digamos, que tiene que ver con lo literario, y esto lo señala de manera muy importante Irma Villalpando, pues hay una recuperación de las voces silenciadas y de los saberes tradicionales y todas estas cosas que están ahora tan de moda y que me parecen muy bien, pero no me parece que sustituyen la lectura del Jardín de los Senderos que se Bifurcan de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque leer a Borges o leer a Cortázar, leer Rayuela o leer a Franz Kafka, lo que hace es generar pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo, pues no creo que se vea tan estimulado por la lectura de cuentos y leyendas de las comunidades rurales, que son muy valiosos y constituyen saberes ancestrales, pero no son necesariamente acicates para el pensamiento complejo. Lo que advertía Irma Villalpando es un desequilibrio. Yo coincido con que ese desequilibrio es importantísimo. Es decir, hay tanto esfuerzo por reivindicar esas voces silenciadas que lo que se hace es, pues básicamente, negar pues, 2 o 3 milenios de conocimiento que ha generado Occidente, que no me parecen desdeñables, pero que contribuyen al pensamiento complejo de manera muy importante. Y la 3 es esta suerte de revisionismo histórico desde una perspectiva digamos, ni siquiera la voy a calificar, pero es una perspectiva ideológica. Yo creo que la educación sirve para que los alumnos aprendan a formularse preguntas, o al menos yo como maestro he tratado de serlo toda la vida. Yo lo que buscaba como maestro, cuando lo fui muchos años, no era que pensaran como yo. Yo no quería una serie de personas que fueran fans de la arquitectura brutalista, lectores de Baudelaire y militantes de la construcción de ciudadanía. A mí me interesaba que la gente fuera capaz de cuestionar sus propias ideas y de leer el mundo y a partir de eso de forjarse un criterio propio. Creo que son dogmáticos estos libros. Creo que su visión histórica, digamos, sí abona en un lado. Entonces, no creo que se agoten las introducciones estridentes el problema. No son una desgracia completa los libros, pero sí hacen una omisión grave del canon occidental. No fomentan el aprendizaje de competencias básicas para la resolución de problemas y no fomentan el pensamiento crítico, sino una visión dogmática de la historia y la sociedad. Esa es mi lectura de lo bastantísimo que ojé. Y eso no es porque piense yo que ahí vienen los comunistas o porque esté yo militando con no sé quién, es porque me chuté los libros.
Este entrevistador suelta una metralla en donde anuncia que va a debatir sobre 3 cosas. Afortunadamente, yo soy una niña muy aplicada y entonces tomé nota de 4. Y entonces voy a responder de una en una.
Venga.
Y además, lo valioso y lo interesante es que me va a llevar a lo que a mí me importa y en lo que sinceramente, ouch, este hombre y yo vamos a estar de acuerdo. A ver, número 1, el asunto del procedimiento. A ver, Nicolás, no hay duda de que es un problema. Ayer se dijo en la conferencia, tomé nota también, que se hicieron asambleas nacionales con más de 1 millón de participantes, incluido, por ejemplo, imagínate qué mal gusto decir que en estados tan conservadores como Chihuahua o Guanajuato. Entonces yo dije, ¿Chihuahua conservador? ¿Qué dirá mi amigo Víctor Quintana? ¿Qué dirá el otro Pablo Gómez que participó en el asalto al cuartel Madero? Bueno, ¿qué dirá incluso Corral? Corral conservador, por Dios.
No, bueno, pero lo mejor es que dijeron que hasta Chihuahua y a Guanajuato los escucharon. Les hicieron la graciosa concesión de escucharlos.
¡Qué barbaridad! O sea, eso está terrible. Eso es una descalificación gratuita que efectivamente, como dije, baja el nivel del debate, lo ensucia, pero no hay que distraernos. No hay que distraernos de lo fundamental. Se dice que hicieron asambleas nacionales con más de 1 millón de participantes. Por Dios, todos sabemos cómo son esas consultas. También participé personalmente en el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara cuando Esteban Moctezuma era el secretario de Educación y vino a hacer la primera consulta. Bueno, pues éramos una masa que, aunque no lo creas, presentamos nuestras ponencias por escrito, que recibieron un número y luego se sometieron a una tómbola y con unas pelotitas se decidió quién hablaba y quién no. Esas son las consultas, por favor. Después se habló de que se hizo consulta a las familias, convocatorias abiertas, grupos de reflexión y formación, una, también otro nombre ahí, caravana de la nueva escuela mexicana, unas mesas con especialistas y que 199,000 personas entraron al drive y que hubo una gran cantidad de videos en YouTube. Yo lo que quiero...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Decir es que sobre la parte del procedimiento, las autoridades están obligadas a transparentar. Es decir, estos procesos no pueden ser a contentillo. Esto se tiene que documentar, esto se tiene que dar a conocer de manera ordenada, porque somos un sistema educativo nacional. O sea, no es yo le pregunto a mis cuates y lanzo una pregunta al viento, sino que esto tiene que tener procedimientos de acuerdo a las leyes. En ese sentido, me parece que la Secretaría está obligada a mostrar si se llamó a las instancias consultivas establecidas por ley o no, y cuáles fueron todos estos procedimientos para ver qué tan significativos y qué tan relevantes son. Y sí, quiero decir que hay personas de muy alto nivel, como el propio Díaz Barriga, te voy a decir algunos nombres: Manuel Gilantón, Juan Fidel Zorrilla, Silvia Ortega, María Dibarrola, Silvia Schmelkes, el mismísimo Guevara Niebla, Eduardo Bakov, Eduardo Andere, que, pues, nos guste o no cómo piensan o lo que dicen o no, debieron, sí, definitivamente ser tomados en cuenta. La propia Elisa Bonilla, que trabajó en la elaboración del modelo educativo hace un par de sexenios. Es decir, si tú realmente quieres hacer una reflexión seria, invitas a todos los sabios y entonces abrevas de ellos y al final tomas una decisión. Termino con lo del procedimiento.
Oye, también invitas a los padres de familia y a los alumnos de vez en cuando, ¿no?
Ah, ¿no lo vas a creer? Esa es una de las cosas que precisamente logramos en la Ley General de Educación y también en la Ley del Estado de Jalisco, porque las comunidades educativas están conformadas legalmente, no solamente por las autoridades y los directivos, por los profesores, por los estudiantes, sino también por los padres de familia. Y sorpréndete, ya está, Nicolás, que por los miembros de su comunidad, incluidas las asociaciones patronales. ¿Por qué? Porque si queremos que algún día los patrones le den tiempo laboral a los padres de familia para ir a sus escuelas a enterarse del desarrollo de sus hijos, los patrones tienen que estar de acuerdo. O sea, esta idea de que tienen que estar peleados los patrones y los trabajadores, por lo menos en el mundo educativo, no funciona. Y aunque no lo creas, Coparmex ha sido una aliada constante y contundente en ir a ese propósito. La Comisión de Educación de Coparmex, por lo menos en el Estado de Jalisco, es la cosa más progresista que te puedas imaginar.
Te imaginarás que no seré nunca yo quien dude de Coparmex.
Bueno, me voy a la segunda parte, que tiene que ver con el método. A ver, ¿materias o proyectos? ¿Conocimiento integrador o compartimentos estancos? Yo diría que una meta, un sueño, ha sido siempre emular el aprendizaje con base en proyectos, porque teóricamente esto genera una respuesta a la pregunta de ¿para qué estoy yo estudiando esto? Que es una pregunta, por cierto, bastante elemental. Pero bueno, ok, vamos a ir por proyectos. Pero para ir por proyectos, en todo caso, como lo dijo Irma Villalpando, pues se tiene que tener en los programas un marco que te diga en los proyectos, de todos modos, cuántas matemáticas, cuánto lenguaje, cuántas ciencias tienen que estar integrados en esos proyectos para que el proyecto no sea lo que se te ocurra. En ese sentido, yo creo que el aprendizaje con base en proyectos va a ser un reto brutal, que si creo que se tiene que enfrentar y asumir, ¿por qué no? Yo misma como maestra lo acepto, nada más que alguien me tiene que ayudar, porque efectivamente nunca he enseñado con base en proyectos. O sea, en Harvard, claro, están muy acostumbrados a estudiar mediante el método de casos, y en todo caso aquí solamente una universidad, que es la Panamericana, para sus MBA en negocios, lo utiliza. Yo, encantada, como rectora de Cualtos, intenté hacer algunos casos con los profesores y créeme que nos costó trabajo. Pero vamos a aceptar y conceder que todo esto
déjame está interrumpirte
bien.
Otra vez, porque es irresistible la tentación. Que tú lo acabas de decir, tú fuiste rectora de un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Eres maestra de licenciatura. Tienes un doctorado y no sabes enseñar por proyectos. Ahora así imagínate es, a mi amigo el profe de Santiago Papasquiaro, que no fue rector de un centro universitario, no tiene un doctorado y no es profesor de licenciatura.
tiene que aprender a hacerlo. Y esto tiene que ver con una reformulación incluso radical de las normales y que la capacitación para los maestros no sea un formulismo en donde dale clic, clic, clic a una cosa que te mandan por la web y que nada más lo cumples por requisito. Entonces, yo creo que si se quiere enfrentar el reto del aprendizaje y de la enseñanza por proyectos, tiene que haber, voy a usar un término que no te va a gustar, una auténtica revolución en la manera de enseñarnos a enseñar a nosotros los maestros.
Pues mira, a mí me gusta decirle proceso administrativo, a ti revolución, pero sea revolución, sea proceso administrativo, de aquí al 28 de agosto sí está un poco cabrón que lo logremos.
Va a ser muy complicado, pero sobre todo voy a darte la razón en algo, Ash. Esto que dices del desequilibrio, la falta de contenidos, miren, todavía hay que estudiarlo, porque en teoría, el día de ayer, apenas entre 5:00 y 6:30 de la tarde, la secretaria de Educación develó los libros. Antes tuvimos acceso a una serie de libros electrónicos que creemos que son los libros, y esos los ha estado estudiando un sector serio. Pero en realidad, hasta el día de ayer, y no se pueden descargar, vamos a poder estudiarlos a profundidad. Yo no he podido leer todavía, por ejemplo, el análisis que hace el Instituto de Literacidad de la Universidad de Guadalajara, que es muy serio y que ya tiene una primera opinión. Entonces, ese asunto del desequilibrio en los contenidos, yo digo que tengamos paciencia y todavía tenemos tiempo de dar una opinión categórica, pero ahora sí voy a lo que quería llegar y tú vas a estar de acuerdo conmigo, aunque no quieras. Vamos a decirlo en inglés, además, back to the basic, o sea, volvamos a lo básico. ¿Dónde estaban nuestros chicuelos antes de este debate? ¿Dónde estaban antes de la pandemia y dónde estaban después de la pandemia? Agárrate, Nicolás Alvarado. En 2018, en México, la prueba PISA dijo que los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo del promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% de los estudiantes, 1%, obtuvo un promedio de desempeño en los niveles de competencia más altos, en al menos un área de del promedio de la OCDE. Y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia en las tres áreas. Voy a seguir. En la evaluación efectuada por ese Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, el estudiantado de México obtuvo un promedio de 420 puntos y una desviación estándar de 84. Este resultado está 63 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Escucha esto, 11 de cada 20 estudiantes apenas alcanzan el nivel mínimo indispensable en lectura. Te lo voy a poner de manera dramática. 7 de cada 10 niños salen de la primaria mexicana sin saber leer ni escribir, sin tener las competencias elementales para saber hacer las operaciones matemáticas básicas y saber en qué aplicarlas. No te estoy hablando de hacer cálculo integral y diferencial. No, no, no. Suma, resta, multiplicación y división, y no solamente hacerlas, sino saber para qué se usan, cosa que, por cierto, los niños de la calle saben hacer así. O un niño que es meserito y que sabe sacar el porcentaje de lo que le toca de propina. Entonces, ya lo había dicho hace muchos años Gilberto Guevara Niebla, lo denominó la catástrofe silenciosa. Y eso fue lo que llevó a la, dicen, mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que se planteó la evaluación de los profesores y también la creación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Cuando llegó este gobierno, se echó atrás como promesa de campaña la anterior reforma educativa, se desapareció el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, se creó el Sistema de Mejora Continua de la Educación, el Mejor Edu, y al final de cuentas se siguieron haciendo evaluaciones estandarizadas. ¿Y qué crees, Nicolás? En todas, los niños que reciben educación de este sistema educativo están reprobados. Hay que decirlo con todas sus letras. Y eso es una tragedia. Mi pregunta fundamental, y al fin llegué a lo que quería decir con mayor énfasis, es si este nuevo modelo educativo, este nuevo modelo pedagógico y este nuevo modelo curricular resolverán o no el problema elemental de que los niños aprendan en la primaria a leer y a escribir hacer las operaciones matemáticas básicas, a tener los conocimientos elementales de ciencias naturales y sociales, las competencias sobre socioemocionales. Y eso, perdóname, aquí y en China son las mismas. Y eso sí me parece racista y clasista, que se diga que los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, tienen condiciones tan difíciles que no se le puede exigir lo mismo que a los niños españoles. ¡Mon Dios! ¡Es al revés! Si los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de los lugares más marginados de este país no están aprendiendo lo elemental, tienes que poner mucho más dinero, porque para decir que 2 y 2 son 4 no se necesita ser matemático, y los niños mexicanos tienen que poder competir con los niños chinos, con los niños gringos, con los niños finlandeses al mismo nivel. Entonces, mi pregunta toral es, ¿esto que estamos viviendo resuelve ese problema o no? Y puedo decir que con toda claridad que no veo a nadie abordándolo. Y en ese sentido me parece que todo lo que hemos dicho hasta ahora en el podcast es grave, pero lo verdaderamente grave es esto. O sea, para darte la razón, el asunto es mucho más grave y por lo tanto se tiene que resolver por la vía de un diálogo y no de cates entre unos y otros.
Bueno,
he dicho.
Qué bueno que te dirigiste ahora en entrevistadora. Es más, propongo a Mara Robles como la nueva conductora de La Pinche Complejidad, pero no puedo entonces más que responderte la pregunta. Pues mi respuesta es no. O sea, después de, a ver, soy un pedagogo, no, soy un maestro universitario, sí, soy un maestro universitario. Pues después de haberle echado una buena revisada a todos los libros de primaria y al de secundaria, mi respuesta es no, no desarrollan las competencias básicas. O sea, nos veo pasando la prueba PISA. No nos veo pasando la prueba PISA, más allá del 1% habitual. O sea, nos veo saliendo del último lugar de la OCDE con estos libros. No nos veo. Porque no creo que sean los saberes chamánicos y el dar opiniones con respeto sobre las emociones lo que nos va a llevar a desarrollar esas competencias básicas. Y esas competencias básicas creo que son muy necesarias, y voy a hablar aquí de otro tema que me regresa al modelo educativo, pues son muy necesarias para conseguir trabajo, Mara. Es decir, finalmente de lo que estamos hablando es del futuro laboral de esos niños que en 18 años van a tener que salir a conseguir una chamba en una empresa o en una institución o en una OSC o en el gobierno o donde tú quieras, y que no van a tener las competencias básicas lingüísticas o matemáticas para desarrollar ese trabajo. De eso estamos hablando, y estamos hablando de un modelo que muy probablemente lo que esté haciendo, a lo mejor de manera inadvertida, pues es privilegiar a quienes puedan acceder a la educación privada, porque si puedes acceder a la educación privada, tendrás un modelo que te habrás educado con un modelo que te preparará para esas competencias, cosa que la educación pública no te habrá preparado. Esa es mi lectura. ¿Cuál es la tuya?
No me voy a perder en el bosque de tus preguntas y voy a responder con mucha contundencia y claridad, porque ¿sabes qué quiero ser, Nicolás, en este proceso? Una escoba. Decidí que quiero ser una escoba para barrer la basura.
¿Le quieres dar de escobazos a Marx Arriaga? Yo también.
No, escúchenlo. Ya ven cómo él se regresa a ese debate entre conservadores y comunistas. No le hagan caso a Nicolás. Me pueden hacer caso a mí, por favor.
A ver, ¿para qué quieres la escoba? Si no es para darle escobados a Marco Cortés. De acuerdo, vamos.
No, para quitar la basura que precisamente impide el debate de fondo. A ver, lo que estamos diciendo tú y yo es verdaderamente, aunque no lo crean y parezcamos chistosos, la verdad estamos diciendo cosas muy serias. A ver, Nicolás y yo lo que decimos es que en este país los niños no están saliendo de la primaria aprendiendo a leer y escribir, a hacer las operaciones matemáticas básicas y a tener los conocimientos de ciencias naturales y sociales elementales y la educación socioemocional para comportarse en sociedad. Es gravísimo. Escúchenlo bien, es gravísimo. Esto estaba así antes de la pandemia. Bueno, con la pandemia esto empeoró exponencialmente en el mundo, y México, por supuesto, que no es la excepción, porque además México duró sin clases mucho más que los países desarrollados. Entonces, a ver, nosotros estamos en el hoyo. Los niños mexicanos tienen problemas muy graves y nosotros necesitamos que sus profesores y profesoras tengan las mayores condiciones, las mejores capacidades, las mejores condiciones, las mejores competencias para sacar a los niños de ese hoyo. Este modelo educativo, este modelo pedagógico y este modelo curricular que se ha presentado puede o no tener una cantidad suficiente de insuficiencias. Para poderlas arreglar, necesitamos dialogar como la gente en una mesa sin descalificaciones y sentar a los pedagogos más importantes de este país, que piensan distinto entre sí, afortunadamente. Y ellos tienen que hacer una evaluación a estas alturas sensata, racional, ponderada, serena, de lo que está en el modelo educativo pedagógico y curricular, lo que está en el plan de estudio, lo que está en los programas que apenas van a ser dados a conocer y lo que está en los libros de texto. Es decir, tenemos que desenredar la madeja y no para que pasen la prueba PISA o enlace. Porque luego si me salen con que la OSD es un truco de la burguesía para destantear al proletariado, no, por favor, seamos serios. Que se llame de otro modo la prueba, que la aplique quien quieran, pero lo que es una verdad incontrovertible es que los niños tienen que aprender a leer y a escribir y tienen que aprender a hacer las operaciones matemáticas básicas y tienen que saber los principios de ciencias sociales, naturales y literatura para que sí, como dijo Nicolás, y coincidirá, aunque no quiera, con Marx Arriaga, tengan pensamiento crítico para que efectivamente puedan protestar, puedan rezongar, puedan discrepar, puedan coincidir y, en su caso, celebrar o no, dependiendo de cada circunstancia en cada tema concreto.
Ah, pero entonces, la definición de Marx Arriaga de pensamiento crítico y la mía no se parecen en nada, ¿eh? Para mí, pensamiento crítico es cuestionarlo todo.
Por supuesto que se tiene que cuestionar todo. Si no se cuestiona todo, pues ¿qué crees? No es científico, porque incluso la ciencia se cuestiona a sí misma. Lean, por favor, a clásicos muy importantes, básicos, Bunge, Feyerabend también, no nada clásico, ortodoxo, muy, muy, muy rebelde. A ver, la ciencia por principio cuestiona todo. Y la educación en el artículo 3 constitucional dice que tiene que ser científica y no puede ser dogmática. Y en ese sentido, cualquier cosa que impida que la educación no sea universal, gratuita, científica, laica y democrática, está violando el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación y, desde luego, está violando pues los principios fundacionales de este país. Entonces, vayamos con calma. Yo diría, porque no sé cuánto tiempo me vas a tener aquí y quiero aprovechar cada minuto, quiero decir, en este momento, lo que es muy importante son tres cosas. Número uno, que se cumpla la ley, porque si no se cumple la ley, pues entonces ya estamos perdidos. Y no crean que lo digo porque soy legisladora, sino porque pues es la única manera de amansar a los animales que somos. Entonces, se tiene que cumplir la ley y en ese sentido se tienen que publicar ya los programas de tal manera que nosotros veamos si esos programas efectivamente tienen los contenidos básicos que los niños tienen que aprender en la primaria y en la secundaria. Dos, una vez que conozcamos esos contenidos, tiene que haber una comisión plural, imparcial, que examine con toda autoridad intelectual y con pluralidad los libros de texto para ver si efectivamente retoman todo lo que tiene que estar en los programas. Y después tiene que haber un planteamiento de formación serio para darle a los maestros los recursos pedagógicos para que puedan trabajar por proyectos. Esto, voy a volver a decírtelo y perdóname que te lo diga, si esto se hiciera, sería una revolución. Está mucho más allá de un asunto administrativo, sería un verdadero acuerdo, afidamiento, pacto, como le quieran llamar, de unión nacional en torno a lo más importante que tenemos, que es enseñar a los niños de este país a tener las competencias, los conocimientos y las habilidades básicas para poder desarrollarse en sociedad. Y te voy a dar la razón. Sí, para que trabajen, para que puedan tener empleo. Porque pues sí, si viviéramos en el país de Magusín, ¿no? O del Mago de Oz, en donde todo se resuelve con alegría y con bondad, pues está muy bien, pero aquí la gente tenemos que vivir de un salario y por lo tanto efectivamente la gente se tiene que preparar para el trabajo y se tiene que preparar para tener dinero, porque si no tiene dinero, pues no tiene techo, no tiene salud, no tiene comida, no tiene educación, no tiene zapatos, no tiene libros, no tiene conciertos, no tiene arte, no tiene museos, no tiene vacaciones, no tiene nada. Entonces, en ese sentido, y te voy a dar, pero sí, un pinchazo del que no te vas a poder recuperar. Ya sabes que la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de nuestro país se acaba de demostrar que aumentaron los ingresos de los hogares. y que mejoró el índice de Gini. Entonces, fíjate, estaría muy bien empezar a decir que este gobierno, pues le guste o no a quien le guste o no, pues ha tenido resultados en cosas que se ha propuesto, pero el área de salud está terrible y el área de educación está terrible. Entonces, si ahorita hubiera lo que se le viene diciendo visión de Estado, sería una gran oportunidad para que en lugar de agarrarnos a escobazos, utilicemos la escoba para barrer la basura de la discusión e ir a lo sustancial. Y a eso me pienso dedicar yo los próximos minutos, horas, años y días que reste mi vida. Porque sí creo, Nicolás, que la educación es la única manera no solamente de dignificar al ser humano individual, sino colectivo. Y conozco a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez Amaya, y puedo decir que efectivamente es una persona cuyas convicciones y cuya integridad personal y social hace posible que sea una persona que escuche. Yo le hago un llamado por los años que tengo de conocerla para que nos escuche a sus amigos y a los que no han sido sus amigos. Es el momento de, como se dice, volarse la barda, es el momento de tener altura de miras, y yo creo que la secretaria debe convocar a todos esos expertos para que en una discusión serena, de buena fe, se haga un balance de lo que acabamos de mostrar, porque lo que está en juego es algo fundamental. ¿Cuál futuro? Es el presente, es lo más importante que tiene México.
A ver, yo además de una escoba tengo una bola de cristal. Y te voy a decir qué veo en mi bola de cristal. Veo que esta señora secretaria, con la que por favor no me invites a cenar próximamente, no te va a hacer caso. Y Marx Arriaga tampoco te va a hacer caso. Y Marco Cortés va a seguir gritando comunistas, comunistas, y llamando a que destruyas en los libros. Y si no es él, será otro. Y no se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque en este país absolutamente todo está politizado. Porque en realidad yo no veo a ninguno de estos personajes preocupados por lo que estamos discutiendo ahorita, o por lo que está diciendo Irma Villalpando, o por lo que está diciendo Gilberto Guevara Niebla, sino por jugar venciditas políticas. Y voy a regresar al principio de este podcast. No es demasiado importante la educación para dejarlo en manos de los políticos, y eso me lleva a, ya sé que no es para este sexenio, ¿no debería estar en manos de un órgano autónomo? ¿No es esa la verdadera solución? ¿Que no pueda cualquier gobierno, cualquier ejecutivo federal modificar el modelo educativo a su antojo, sino que ese proceso del que tú estás hablando, en donde haya una discusión permanente por parte de los expertos y las partes, sucediera en un órgano como el INE, como el INAI, como la Comisión de Derechos Humanos, bueno, antes de este sexenio?
Voy a volver a buscar mi aguja en el pajar en el que pretendes esconderme. Fíjate bien, Nicolás, dijiste algo muy importante. Ok, tú no quieres ir a cenar con la secretaria de Educación. Pues a lo mejor ella tampoco te quiere invitar. No me importa que no vayan a cenar. Los quiero sentados en una mesa como autoridades institucionales. Y a ti también, fíjate, porque ya ves que siempre he defendido que eres un gran divulgador de la cultura. Y precisamente personajes como tú deberían estar sentados en esa mesa, porque tú demostraste que en la televisora considerada en su momento, porque ahora resultó que es su aliada, más fifí y más al servicio del capital, pues sí se enseñaba cultura.
Ajá,
y
me consta,
los vendedores de periódicos de la Bondojito opinaban sobre cosas estéticas y de arte en el horario popular en el que tú estabas.
Y tienes entonces autoridad para sentarnos a cenar a la secretaria de Educación y a mí, y a Díaz Barriga y a Gil Antón. No.
La
no
vamos
tienes.
A construir, la vamos a construir entre todos aquellos que nos reivindicamos ciudadanos. Yo estoy ya en lucha precisamente para que se genere un punto de encuentro sensato, plural, sereno, informado, pero sobre todo voy a decir la palabra clave, responsable.
¿Y eso no es un órgano autónomo?
Necesita sentido de la responsabilidad. Fíjate bien. Yo estaba de acuerdo en que el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, fuera un órgano autónomo, por supuesto. Y lloré lágrimas de sangre cuando aquí en mi estado se nos negó la posibilidad de constituir un órgano autónomo. Claro que estoy de acuerdo en que sea un órgano autónomo constitucional, precisamente como tú dijiste, para que esté alejado de los vaivenes, no de la política, Nicolás, diciendo tú eso, de la política partidista. De la política está imbuido todo y debe estar en el sentido maravilloso de la palabra política. Pero esa es una precisión menor, no te voy a atacar más sobre eso. A ver, yo creo que sí hay condiciones para que personas valiosas, tanto del mundo de la cultura, del mundo de la educación, del mundo de las ciencias, de las universidades públicas y privadas, hagamos un llamado a que se instale esta mesa y a que efectivamente, primero, como dije, se respete la ley y en segundo lugar, se abra un espacio de análisis y de reflexión que permita que esto no se convierta, para decirlo en latín, en un totu revolutum que derive en que los niños estén todavía peor que como ya estaban. Y en ese sentido, perdóname, le tienes que dar la razón a Marx Arriaga, porque ayer dijo que con el método anterior y con los métodos anteriores estábamos en la ruina en Pisa. Entonces es una verdad incontrovertible. Lo que yo le quisiera preguntar es si con la nueva propuesta efectivamente vamos a salir de ese hoyo en el que estábamos. No importa si es PISA, sino en las competencias de lectoescritura y en las habilidades matemáticas básicas. Y eso, te digo algo, claro que se puede hablar de manera interesante y de manera sólida con alguien como Ángel Díaz Barriga y como supongo el número de expertos y especialistas a los que ellos dijeron que habían consultado, pues nos tienen que dar los nombres, nos tienen que decir quiénes son y nos tienen que decir que concluyeron en sus reuniones porque este proceso que ellos dicen que se hizo, perdónenme, tiene que ser transparente. No puede ser discrecional porque la manera de generar confianza es respetando la ley y rindiendo cuentas. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues tú dirás si nos falta algo más o si en términos generales hemos cumplido el objetivo de tu super podcast en el ERA.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Lo hemos cumplido, aunque confraternices con el enemigo de cuando en cuando. ¿En dónde puedo reclamártelo por redes sociales, Mara Robles Villaseñor?
Ah, dame un momento porque estoy preparada. Y justamente yo estoy en contra de que alguien caracterice a otro como su enemigo. ¡Osh!
Yo tengo una lista larga, hombre.
Yo vengo de una familia comunista, revolucionaria, cercana a la guerrilla y a buena hora nos volvimos eurocomunistas, vulgares, socialdemócratas y reformistas y desde ese momento decidimos que ya no teníamos enemigos, cuando mucho adversarios y cuando alguien dialoga tarde o temprano, inevitablemente encuentra coincidencias con el otro. Como tú también lo haces.
Ah, pues bueno, los liberales de origen priista sí tenemos enemigos. Tú síguele.
No le hagan caso. Voy a decirles en dónde están mis redes sociales. Es @mararobles, B de la Victoria, B de Villaseñor, pues, que suena con más alcurnia.
Mara Robles B. Así te podemos encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook, ¿verdad?
Así es, querido Nicolás, de verdad, qué privilegio, qué agradecida estoy porque ha sido un espacio en donde he podido decir prácticamente todo lo que he querido.
Ha sido como una sesión de psicoanálisis. Gracias y gracias a ustedes. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es un podcast de Heraldo Media Group, que pueden escucharlo en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcast. Les recuerdo también que mis redes sociales, tanto en Instagram como en Threads, me pueden encontrar en Nicolás Alvarado Lector. Esas son mis redes sociales. Y aprovecho también para leer algunos de los generosos mensajes que nos han enviado sobre el último podcast. Marlet dice, como madre, cuando hablábamos de Wendy Guevara, Marlet dice, como madre de una mujer trans, agradezco y reconozco la calidad con la que tratas el tema. Muchas gracias. Luis Estrada dice, excelente episodio. Solo recordar que venimos de un antecedente en 2022 en el que Torpecillo, que es queer, ganó MasterChef Celebrity en TV Azteca. Sí, por cierto, y yo varias omisiones burras cometí en el anterior podcast. No me acordé de Francis, la ilusión hecha mujer, y no sabía yo que existe RuPaul's Drag Race en este país. Tampoco me acordé de Libertad antes, Armando Palomo. Disculpas y gracias a todos los que me señalaron esas omisiones. Jasmine Megalesia dice, agradecí que describieras las otras actitudes de Wendy, además de lo graciosa. Yo esperaba una representación más femenina de lo trans, y sí, es su desexualización la que le permite gustar a la mayoría. Pues sí, en efecto, eso es preocupante y al mismo tiempo es alentador. Es pinchemente complejo, pero menos que los libros de texto gratuito. Gracias a ustedes. Y como apunte, ya que andamos por esos temas, a Federico García Lorca nadie lo mató por defender a los humildes. A Federico García Lorca lo mataron muy probablemente por ser homosexual. Esa es una corregida de plana a Marx Arriaga. Nos escuchamos la próxima.